Les recomendé un audio, espero que lo hayan leído, lo hayan escuchado, perdón, y verdaderamente creo que ese audio es la tercera o cuarta vez que lo escucho, y la cuarta vez que lo escucho no había prestado atención de ciertas partes ni en la primera vez, ni en la segunda vez, ni en la tercera vez. La cuarta vez como que salió algo nuevo, pero no es que no había nada nuevo, ya estaba ahí. Y si tienen la oportunidad de seguirlo escuchando, hágalo, porque a veces mantener la atención una hora es difícil y a veces una interrupción se puede escapar la idea. Pero si usted repite y escucha, va a afianzar el conocimiento. Del matrimonio es el tema que estamos hablando. El matrimonio en la Confesión Bautista de Fe expone el tema del matrimonio, qué dice la Biblia sobre el matrimonio. Y asimismo, es nuestra postura como iglesia también. ¿Qué cree la iglesia en cuanto al matrimonio? ¿Y qué cree la iglesia en cuanto al divorcio, que es lo que vamos a ver el día de hoy? Y las segundas nupcias, o volverse a casar. ¿Qué cree la iglesia sobre esos temas? Tenemos que reforzar el concepto del matrimonio y decíamos en la clase anterior que en la Confesión Bautista de Fe, si hay dos cosas que no están en la Confesión Bautista, hay dos cosas que no están: un concepto de matrimonio, que es matrimonio, no está en la confesión, entra directo. Y me imagino que puede ser porque ya estaba sobreentendido para ellos de pronto qué es el matrimonio. Entra directo con el tema del matrimonio, pero es muy oportuno el día de hoy reforzar bíblicamente el concepto de matrimonio. Y vimos a través de J. Adams en el comentario de la Confesión Bautista de Fe del Dr. Waldron, expone un concepto sobre matrimonio que es un pacto de compañerismo. Y a estas alturas, si decimos pacto, hace dos clases vimos lo que es el pacto, un pacto, un voto, un juramento. A estas alturas usted ya debe saber que es algo serio, un pacto. Un pacto de compañerismo, es decir, una promesa pública y formal jurada por un hombre y una mujer mutuamente que los introduce a una unión matrimonial que tiene el propósito de proporcionarles un compañerismo multidimensional durante toda la vida. Y vamos a ver un poquito hoy también qué abarca ese compañerismo multidimensional. El propósito predominante del matrimonio es proporcionar al hombre y a la mujer un compañerismo mutuo. Estos textos revelan que este compañerismo íntimo ha de ser sexual, vocacional, verbal y emocional. Ahí está un resumen de lo que puede ser ese compañerismo multidimensional. Compañerismo íntimo, ha de ser sexual, vocacional, verbal y emocional. Vamos también a reforzar. Decíamos en la confesión, el párrafo 1 habla sobre la regla monógama del matrimonio. Entonces, ¿qué significa la monogamia? La monogamia significa régimen familiar que no admite la pluralidad de cónyuges. Y la Biblia lo deja claramente estipulado que el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa. Para Dios no hubiera sido difícil crear a Adán y de una costilla sacar a Eva y de la otra costilla sacar a otra mujer. Entonces, desde la creación deja estipulado Dios que es el hombre tiene que tener una mujer. Esa es la forma como Dios ve el matrimonio. Dios deja claro desde la creación la monogamia. ¿Y qué pasa entonces con el ejemplo de Abraham, Jacob, David, Salomón? ¿Qué respondemos ante esos? Los inconversos pueden decir, pero Abraham tuvo otra mujer, Jacob tuvo otra mujer, David tuvo otra mujer y Salomón tuvo 1,000. ¿Qué respondemos ante eso? Sí, ellos pecaron, violaron la ley de Dios. No vamos a justificar a Abraham, Jacob y David, porque son los padres de la fe, patriarcas, buenos cristianos. No vamos a justificar su acción pecaminosa. ¿Sí? Pecaron. No era la voluntad de Dios la poligamia, sino la monogamia. De hecho, que ellos vivieron las consecuencias de el estado de tener otras mujeres. Entonces, pagaron ese precio. Entonces, sí, no hay que justificar el pecado de Abraham, de Jacob, David, no hay que justificarlo. Ellos violaron la ley divina del matrimonio. Es una respuesta bíblica a eso. La monogamia es entre un hombre y una mujer. No es lícito que el hombre y la mujer tengan otro cónyuge. El matrimonio fue instituido por Dios en el jardín antes de la caída, en el día 6. El Señor formó para Adán ayuda idónea, y vimos que esta ayuda idónea, en otras traducciones, ayuda idónea, pues también lo traducen algunas versiones como adecuada, ideal, que le corresponde. Esto manda abajo los pecados de hoy en día de querer casarse también con animales, y también pensar que una mascota puede sustituir al cónyuge. No puede ser posible eso, porque en la creación, como vimos, Dios creó al hombre y tenía toda la creación ahí. Y aún con toda la creación, con todos los animales, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, nada puede reemplazar, en este caso, a una mujer, ¿no? Sí, el hombre no es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea. El hombre, al parecer, está incompleto. Necesita una ayuda idónea, sí, para hablar correctamente. Ella debía ayudar. Ahí está respondiendo esa pregunta. Ella, Eva, debía ayudar y asistir a Adán. Sí, como que lo complementa, lo complementaba. En cierto sentido, Adán todavía no estaba completo sin Eva. Sino que hoy en día viene la pregunta, una mujer, a raíz del pensamiento feminista, la revolución femenina, etcétera, etcétera, los términos que puedan haber, es muy, muy fácil decir para una mujer, yo no necesito de ningún hombre. Y bueno, se meten en algunos temas también, otros temas profundos. Si no necesita ningún hombre, pero si ella quiere tener hijos, ¿qué hace? Y si hay otras formas de tener, ahora hay formas de tener hijos sin tener la relación sexual. Veía un reportaje ahora de dos hombres que se han casado, que dice que ellos piensan tener hijos, pero la pregunta es cómo van a tener dos hombres hijos. Y yo dice, no hay problema, vamos a alquilar, vamos a tener la opción de un vientre de alquiler. ¿Sí? Entonces, son cosas que rompen lo que Dios ha establecido. Detrás de cuando una mujer dice, yo no necesito de ningún hombre, eso suena un poco a orgullo, autosuficiencia. Entonces, Verdaderamente, Dios ha estipulado el matrimonio y eso, sino que se han levantado muchas filosofías en contra del matrimonio. Sí. No tengo claro el pasaje. Si me ayudas, si me refrescas un poco el pasaje. Sí. Sí, sí. El incesto, si no recuerdo, ¿incesto, eso? Sí, el incesto es pecado. Sí,
sí, también.
Sí, pecaminoso. El matrimonio es un pacto de por vida entre un hombre y una mujer, es lo que vimos. Estamos haciendo un resumen de la clase anterior. En el párrafo 2 de la Confesión de Fe habla sobre el propósito del matrimonio. ¿Y cuál es a la luz de la Biblia, cuál es el propósito del matrimonio? Vemos algunas razones. El matrimonio fue instituido para la ayuda, para la mutua ayuda de esposo y esposa. ¿Qué pasajes usa ahí? Génesis 2:18, Proverbios 2:17, Malaquías 2:14. Vamos a ver qué dice. Génesis 2:18 lo tenemos ya más fresco. Vamos a ver Proverbios 2:17. Proverbios 2:17, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Si se da cuenta, las frases que usa la Biblia para describir el matrimonio lo usa como pacto. Es algo serio. Un pacto, en este caso el matrimonio, delante de Dios y delante de los hombres. Otra cosa también es, otro de los propósitos es, primero, la ayuda mutua entre esposo y esposa. Segundo, tener hijos. La procreación es uno de los propósitos del matrimonio, la procreación. La Biblia considera a los hijos como una bendición. Génesis 1:28, Salmo 127:3-5, 128:3-4. Las parejas casadas tienen que evaluar por qué no quieren tener más hijos. Eso también es interesante que lo evalúen. Porque quizás está pensando mundanamente y no están pensando bíblicamente. ¿Sí? El mundo dice uno nada más. Ahora hoy se escucha mucho, uno y nada más. Pero la pregunta es, ¿por qué tú llegas a esa conclusión de que uno y nada más? Porque la Biblia considera que los hijos son una bendición. Y cuando habla de tema de hijos, el que puede tener más hijos es una bendición del Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, verdaderamente hay que también, la familia tiene que entrar en esos temas de por qué. Y evaluar a la luz de la Biblia. Quizás es un pensamiento mundano que lo está trayendo al matrimonio. ¿Cómo vemos a los hijos? ¿Como una carga o como una bendición? ¿Cómo lo vemos? ¿Sí? Y la pregunta, si el primer hijo es una bendición, ¿el segundo hijo qué es? ¿Y el tercer hijo? ¿Ya no es como el primero? Entonces, lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Tercer propósito para evitar la impureza. 1 Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Volvemos, ahí está reforzando, el apóstol Pablo está reforzando ¿qué tema? La monogamia. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pero si no tienen don de continencia, ahí escapa. ¿A quién está hablando ahí? A los jóvenes, ¿verdad? Si no tienen don de continencia, el joven, si no tiene don de continencia, ¿qué tiene que hacer? Cásate. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, y vamos a hablar, quizás también voy a hablar temas que son de prudencia también. Voy a hacer temas de prudencia. Hay temas que son de prudencia. Por ejemplo, ¿a qué edad uno puede casarse? ¿A qué edad uno puede casarse? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Ah? No dice edad, pero dice un principio, dice todo tiene su tiempo debajo del sol. Ahora, ¿por qué hay muchos jóvenes que se están quemando? ¿Por qué? Ellos terminan su secundaria ¿cuándo? A los 18 años, aproximadamente, 17, 18 años. Y ellos creen que como la ley dice que a los 18 años ya son mayores de edad, pueden casarse, ¿sí o no? Que pueden casarse y hacer un matrimonio, perfecto. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y es ahí donde los padres tienen que hacer mucho énfasis a sus hijos, porque ellos aquí ya se sienten adultos, se sienten que se las saben todas, y que son dos cristianos que pueden iniciar hablando de cristianos, ¿no? Estos dos cristianos, jóvenes cristianos de 18 años, dicen, mira, ya somos muy grandes, ya somos mayor edad, ya podemos ser novios. Y bueno, y cuando tú los coges en consejería, tú los coges a los dos, y bueno, cuéntame, ¿cuándo quieren casarse? Dicen, bueno, ahorita vamos a estudiar ambos, vamos a trabajar, y todo, pero dame una idea aproximada. Y él dice, yo creo que hasta los 28 y 30. O sea, ¿no es tentación a la carne 10 años?
O sea, le vas a agregarle 10 años de quemazón al asunto. Entonces, ahora la otra opción dice en Chuzo.
O sea, si te das cuenta en el sistema que se cae, la pregunta es, ¿por qué quieres ahora ya un matrimonio? La Biblia te lo permite, sí te lo permite. Pero también en la Biblia hay principios y también la Biblia nos manda a actuar con prudencia. O sea, tú lo que haces es aconsejar, mira, la Biblia te lo permite, te permite casar. Pero en este tema de noviazgo, entre comillas, ¿para qué el asunto?
Y los padres tienen que educar bien a los hijos en ese tema. Y esa es otra, podemos hacer una serie también sobre verdaderamente si el noviazgo de hoy en día es bíblico o no. La pregunta es, ¿el noviazgo que los jóvenes tienen hoy en día, dónde lo han aprendido? ¿De la Biblia o del mundo? Y ahora el noviazgo es con la venida de WhatsApp, es más rápido el asunto. Me dices el sí por WhatsApp y cuando nos veamos, ahí viene el primer beso. O sea, todo rápido. Entonces, vamos también a estar topando en estos temas de prudencia. Todo tiene su tiempo delante de Dios. Tiempo para estar soltero, tiempo para casarse y tiempo para estar. ¿Cuál es el otro? Viudo. También. Uno de los dos experimentará, uno de los dos experimentará lo que es la ausencia del cónyuge. Tiempo para estar soltero, tiempo para casarse, y en algún momento se experimentará tiempo para estar viudo o viuda. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, no casado. Está libre. Libre. Está libre. Está solo. Por eso digo, ¿puede una mujer casarse a los 90 años? ¿Qué dice la Biblia? ¿Le permite la Biblia o no le permite? La Biblia le permite, pero también la prudencia también es sabiduría. La solución divinamente ordenada para las luchas con la lujuria comunes a hombres y mujeres solteros no es algo como una experiencia espiritual, gloriosa y exaltada. Hay muchos que se están quemando y pasan ayunando 40 días por ese tema. No tiene nada que ver eso. Hay una orden, pues mejor es casarse que estarse quemando. Porque si te das cuenta, estás a un paso del pecado de fornicación. O sea, los que están quemándose están en la línea, están próximos a la fornicación. Muy bien. Quiero también hacer énfasis que uno de los propósitos del matrimonio es la procreación, ¿sí o no? Pero también debemos hacer énfasis que ahí también hay deleite y disfrute. Y la Biblia habla de ello.
Bueno, una pregunta.
¿Sí?
Delicioso. Una pareja que cayó en la invitación, entraron en fornicación. Chicas embarazadas, padres
amarse. Bueno, y eso es lo que vamos a hablar. Yo estoy hablando a la iglesia del Señor.
Voy a pasar lo que ya no hay en invitación.
Yo estoy hablando a la iglesia del Señor. Si hay dos jóvenes cristianos, entiendo que están en una relación de compromiso. Que en su relación de compromiso cayeron en pecado, eso es otra cosa. O sea, y eso es lo que vamos a hablar, que hay que tener un contexto claro. Estamos hablando de dos jóvenes cristianos que, estando comprometidos para casarse, cedieron a la tentación y entonces, ok, tienen que arrepentirse de ese pecado. Y el arrepentimiento ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Para que no vuelva a ocurrir.
Casarse.
Es un tema de que no han entendido el perdón del Señor. Es doctrinal. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El que se arrepiente y se aparta, hallará misericordia. O sea, ellos no siguieron, ellos por qué llegaron, esos dos jóvenes, por qué llegaron a la fornicación. Porque no atendieron este mandato. O sea, Dios le quería evitar la fornicación a estos dos jóvenes. Pero por no atender este mandato, cayeron. Ok, Dios, cuando un cristiano
Se arrepiente, ¿qué hace Dios? Dios lo perdona. Restaura su relación. Entonces, ellos dos son dos cristianos que yo entiendo que se aman. Entiendo que están comprometidos. Entiendo que sus padres están de acuerdo. Sino que obviamente ellos están aquí en este asunto lidiando que todavía no nos casemos, que sí, no, explico. Entonces, espero que ese sea el contexto, hermano, que esté de su pregunta, dos cristianos. Porque si no son cristianos, ¿qué podemos esperar de los no cristianos? Los no cristianos no quieren obedecer a Dios. Entonces, esa es la idea. Vamos a ver que hay que disfrutar del matrimonio y todo lo que esto conlleva. O sea, el matrimonio es para la procreación, pero asimismo es un disfrute. Es una bendición de disfrutar de la familia, de todo lo que conlleva eso. Y eso conlleva también la parte sexual. Proverbios 5:15, el contexto es el no caer en adulterio, dice, bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Y quiero hacer una pausa. Si te das cuenta, cuando Dios va a hablar de temas sexuales, Dios es delicado para hablar de este tema. ¿Se da cuenta? Usa la poesía. Eso nos debe enseñar también nosotros algo, ¿sí o no? Si nosotros vamos a hablar de sexo, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Porque el mismo Dios usa la poesía para estos temas. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué quiero traer esto? Porque el propósito del matrimonio es la procreación, pero también es el disfrute. Es un disfrute, un deleite la relación del matrimonio. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. O sea, el matrimonio es para la procreación uno de los propósitos, pero está implícito que debe haber un disfrute, un deleite de todo lo que eso conlleva. Y eso incluye también la parte sexual. ¿Sabe lo interesante de esto? Mire, este claro es un mandamiento de la ley, pero es interesante lo que hay detrás de esto. Deuteronomio 24:5. No envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa. ¿Y qué más dice? ¿Qué más? Hermano, yo creo que el sistema del mundo nos ha afectado. ¿Qué dice el sistema del mundo del primer año de matrimonio? El sistema del mundo dice que el primer año es difícil, que los cinco, que si tú pasas los cinco ya pasaste. Eso es cierto, hermano. Hermano, ¿usted ha visto alguna vez que se han divorciado matrimonios de más de 5 años? Sí. Pero si te das cuenta, nosotros en vez de atender el consejo de Dios, lo que estamos haciendo es atender tonterías. Hermano, estás recién casado. Mira lo que hay aquí. ¿Qué tenía que hacer el varón?
hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Entonces, el propósito del matrimonio no solamente es procrear, sino que también conlleva hacer feliz a la otra persona y que ambos disfruten de esa bendición que Dios le ha dado, que es el matrimonio. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? En el párrafo 3 de la confesión habla sobre los cónyuges lícitos del matrimonio. A, la regla general, la libertad. Pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor. Hermano, joven que me estás escuchando, pon en letras grandes, casarse en el Señor. Márcalo, ponlo en letras grandes, en tu carátula de tu Biblia, ponlo en grande, resáltalo con marcador y ponle, de casarme en el Señor. Y por lo tanto, los que profesan la fe, la verdadera fe, no deben casarse con incrédulos o idólatras. A mí me llamó mucho la atención esta frase que los reformadores usaron. Esta frase de los que profesan la verdadera fe, los que profesan la verdadera fe, no deben casarse con incrédulos o idólatras. Hermano, yo he escuchado hermanos cristianos que dicen,
hija cristiana, novio, el novio, él es un buen chico.
He escuchado eso en creyentes. Hermano, ¿qué dice la Biblia? No hay bueno ni aún uno. O sea, que un cristiano diga eso, está diciendo que este sí, que Dios se equivocó, que Dios dijo no hay bueno ni aún uno, pero este cristiano dice, no, sí hay uno bueno, el prometido de mi hija. Es increíble, hermanos. Dios dice, no hay bueno ni uno, pero en cambio, la suegra dice, sí, ese sí es bueno. Es increíble. No deben casarse con incrédulos, es un incrédulo. Es, la Biblia, ¿cómo define a los incrédulos? ¿Cómo los define? Están muertos en sus delitos y pecados. Están ciegos, muertos. Y describe también en Romanos 3, describe su boca, lo que hablan, etcétera, etcétera, etcétera. Y también dice idólatras. Dice, ah, no, pero este chico va todos los domingos a su iglesia. ¿Y qué iglesia va?
A la iglesia católica.
Hermano, la iglesia católica ha apostatado. Ha apostatado. No está en la verdad. La iglesia católica es lamentable, y lo digo con respeto. Está sumergida de herejías. Entonces, si te das cuenta, padre cristiano dice, sí, yo le permito porque él es un buen chico y aunque no va a la iglesia cristiana, pero es un buen chico, se graduó con buenas notas en el colegio, tiene honores en el colegio, es un buen chico, se graduó con buenas notas, y también no va a la iglesia cristiana, pero es un católico que va todos los domingos a la iglesia. No deben casarse con incrédulos, o la confesión lo define con también o idólatras. Ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que viven una vida malvada o que se sostengan herejías condenables. Creo que lo resume, este párrafo resume un condumio doctrinal, teológico muy claro. La voluntad de Dios es casarse entre creyentes. La Biblia no contiene más restricciones en cuanto al matrimonio lícito que las menciones en estos párrafos. Como dice la confesión, aparte de estas restricciones, pueden casarse lícitamente toda clase de personas. Las personas mayores pueden casarse, las personas mayores pueden casarse, los minusválidos pueden casarse, las personas de distintos trasfondos raciales también pueden casarse. Puede casarse un negro morochito con una blanquita, ojos verdes, ¿puede hacerlo? Aquí hay, ya vemos, aquí un ejemplo, ¿no? La está abrazando ahí. Entonces, la Biblia dice que pueden casarse toda clase de personas. ¿En qué sentido? Dos creyentes, estamos claros. Dos creyentes, si el uno es de tez blanca, el otro es de tez negra, si es en el Señor, gloria a Dios. El de la edad, ya vamos a hablar de ese tema también un poquito. No habla tanto la Biblia en ese tema, pero hay también prudencia. Los mayores pueden casarse, sí pueden casarse. Él es minusválido y ella no es minusválida, o al revés, no hay problema, puede hacerlo, y los trasfondos raciales pueden casarse, está permitido. Toda clase de persona puede casarse, pero no debemos confundir la cuestión de la libertad con la prudencia. Y eso es la...
No confundir la libertad con la prudencia.
Lo que no es pecaminoso puede ser, hermano, si gusta, escriban esa frase, hay mucha sabiduría ahí. No debemos confundir la cuestión de la libertad con la prudencia. Lo que no es pecaminoso puede ser perjudicial o imprudente. Además, y ahí entran muchas cosas. No me pida todas las respuestas porque no las tengo. Pero dice, ¿se puede casar un creyente que él tenga 70 años y él y ella tenga 40? ¿Se pueden casar? Hermano, puede casarse, la Biblia lo digo. Lo permite la Biblia, son dos creyentes, el uno tiene 70 años y ella y usted tiene 40. ¿Cuántos años de diferencia hay? 30. Bueno, hermana, usted tiene que atender todas las implicaciones que significa eso. Usted tiene que atender todas las implicaciones que significa eso. Porque él en 10 años va a tener 80 y usted en 10 años usted va a ser 50. Y eso tiene muchas implicaciones. ¿Me explico? Yo no quiero decir que no se puede, pero me acojo a estas frases muy sabias. Lo que no es pecaminoso puede ser imprudente. No debemos confundir la cuestión de la libertad con la prudencia. La Biblia se lo permite. La Biblia se lo permite. Pero también se tiene que tomar en cuenta todas las implicaciones que hay y que van a venir, tomar todas esas implicaciones. ¿Me hago entender? Quiero mantener esos dos balances.
Una pregunta, con respecto a lo que se vio anterior del punto 3 de la confesión de fe, cuando dice
limitado esto. ¿De qué forma puede ser, por ejemplo, si que los dos son creyentes, pero uno de los dos no comparte el mismo marco doctrinal? Por ejemplo, si su iglesia, yo tengo una iglesia que se predica la sana doctrina, yo tengo una iglesia de prosperidad. ¿Cómo podemos explicar a ello? ¿Podemos encararlo como herejía condenable? Aunque algunos ya han llegado a ese punto, pero hay unas que están imperfectas. O sea, ¿cómo se puede encajar a ellas?
Vamos a asumir que estoy dando esta enseñanza, la estoy dando a un pueblo reformado. Un pueblo reformado se sobreentiende que tiene discernimiento bíblico, doctrinal. Y está claro cuáles son los maestros herejes de hoy en día. El tema, yo lo tengo acá. Lo que pasa es que en el tiempo de la Reforma, los herejes, ¿quiénes eran? La Iglesia Católica. En este caso, el Papa y todas sus doctrinas. En el tiempo que se escribió esto, era el Papa y todas sus doctrinas. Pero hoy vivimos que dentro de los cristianos evangélicos hay muchas denominaciones. Ellos no vivieron tanto eso como nosotros lo estamos viviendo. Pero un bautista reformado se sobreentiende que tiene discernimiento de quién está caminando en la verdad y quién no está caminando en la verdad. Y verdaderamente, creo yo que no sería prudente. No sería prudente. ¿Por qué? Porque mientras el hombre está en contra, o la mujer está en contra del evangelio y la prosperidad, el otro, ¿qué va a estar haciendo? Orando en su matrimonio por prosperidad. El hombre dice, yo quiero llevarte acá a mi iglesia. Y de hecho la mujer tiene que seguirlo, ¿sí o no? Y ella dice, no, yo no quiero que allá no son... no tienen el Espíritu Santo, mira, son lentos, son suaves, no alaban bien al Señor. Son secos, ¿no? Hermano, tú te imaginas la lucha que vas a tener toda la vida. La lucha que vas a tener toda la vida. Sí, ya pasaste una lucha de estarte quemando, ya pasaste esa, pero ¿cuál es la lucha que vas a tener por el resto del matrimonio? Sí. ¿Eso caería hoy en día en un yugo desigual? Y debe entender una cosa, que la profecía dice que en los últimos tiempos se apostatará de la fe. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Tú no te conviertes en un apóstata de la noche a la mañana. Tú te conviertes en un apóstata a esta doctrina cambiando doctrinas sencillitas. Ejemplo, yo sí creo que la mujer puede ser pastora. Comienza por ahí. Después, yo sí creo que dentro del culto se puede usar teatro. Yo sí creo que también podamos, no tiene nada malo, el pueblo de Israel danzaba. No tiene nada malo. Ya va tres. Y después, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿No? ¿Sabes el camino a dónde vas? O sea, de una en una, vas camino a dónde. Y tú sabes eso. ¿Sabes? ¿Sabes tú a dónde ellos van? ¿A dónde van? Pero tú te metes ahí. Te metes ahí. Dirás, no es que la voy a rescatar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿No será lo más sabio meterte con alguien que piense lo mismo? ¿Sí o no? Entonces estamos hablando de lo que venimos diciendo. Lo que no es pecaminoso puede ser imprudente. Aunque también hoy hay herejías declaradas directamente. ¿Preguntas? Imagínate, sí, ahí es un problema, porque imagínate, él quiere guardar el día del Señor y ella dice, no, yo no quiero. Vámonos, hagamos esto el domingo, hagamos esto el otro. Va a ser una aflicción de espíritu tremendo para ese cristiano. Sí, verdaderamente, el papá de Sansón, creo que le dijo, no sé si estoy equivocado, el papá de Sansón le dijo, no hay alguien dentro de tu propio pueblo, sino que tienes que estar viendo por otros lados. No hay alguien dentro de tu iglesia, sino que tienes que estar viendo a otro lado. No hay alguien en la otra iglesia que tiene la misma fe doctrinal. En la otra iglesia no hay alguien en la otra iglesia que tiene la misma fe doctrinal que la tuya, que tienes que estar buscando en otros lados. ¿Sí? Entonces, yo creo que tienes libertad, pero también tienes prudencia. Así es. ¿Pregunta?
Yo lo que entiendo, la hermana, es que en caso de que el esposo esté asistiendo a una iglesia que no sea de sana doctrina, el esposo está asistiendo a una iglesia de sana doctrina, ¿cómo se maneja el esposo en este caso si tiene que hacer caso a su cabeza? Eso es más o menos lo que yo entiendo, hermano, en el caso de...
¿Su pregunta es de solteros o matrimonio?
No, estoy hablando de que los dos son cristianos, pero el uno, cuando empezaron en una iglesia, no se predicaba la sana doctrina, pero ella comienza a escuchar la sana doctrina. Y desobediencia, por cierto, va a otra iglesia. ¿Qué pasa ahí si es en la cabeza? Ella tiene que ir donde es. O se aplica el asunto de que no está obligado el hombre, o la mujer en este caso, a rechazar a su esposo mientras él consiente vivir con ella. ¿Se aplica eso también a él? Este es el caso de Pedro.
Sí, y es difícil la pregunta, si te entendí mal. La luz viene a ella.
Exacto.
Y no a él.
Exacto.
Es compleja la... No tengo respuesta ahorita. La voy a preguntar a un maestro bíblico, ¿no? Porque... Chuso. Es complejo. Pero ¿sabe qué? Ahí está el detalle de... ¿Qué pasó con el hombre? Ha perdido el discernimiento. El hombre ha perdido el discernimiento de saber qué es lo correcto. Quiere decir que nunca ha estado como los de Berea. Y buen punto para nosotros los varones. Ser como los de Berea, no como la iglesia. hacían ellos? Iban a comprobar si lo que Pablo decía era bíblico. Entonces, a este varón, ¿qué le pasó en su deber de instruir a su esposa y a sus hijos en la palabra de Dios? ¿Qué pasó en esta área de todo lo que recibe en el púlpito, escudriñarlo para saber si es cierto? Y aquí es un llamado a atención. Si nosotros vemos eso, es un llamado a atención a nosotros para tener el espíritu de decir, de esta forma, este principio de los de Berea, todo lo que se predica aquí, escudriñarlo a la luz de las Escrituras. Y ese esposo perdió eso, perdió esa parte. Y por la gracia del Señor, la esposa, quizás una amiga, un amigo, alguien, un vecino, escuchó una doctrina sana y la alertó. Le prestaron un libro y wow, ¿dónde ha estado esto? Pero ¿qué pasa si el esposo se...? Yo creo que es un tema pastoral de conversar mutuamente. Y no es tan fácil porque verdaderamente hay que hacerle ver a ese varón que él es el responsable también de su hogar, ¿no? En la instrucción bíblica también. ¿Preguntas?
Sí, lo que quiere decir que él dice, bueno, digamos la profecía empezando de bien y ya después escuché muchas cosas, lo vamos a matar.
Si no te das ni cuenta y ya estás. Ya vamos a esa parte, sí, ya vamos a esa parte. Okay. Ahora bien, en base a lo que me estaban preguntando, ¿todo el que está en una iglesia evangélica es creyente?
No.
Ojo con eso. Porque dice, ay, yo me quiero casar con ella. ¿Y por qué? Es que ella tiene una Biblia, ¿no? Y va a la iglesia. Porque tiene una Biblia y va a la iglesia. Esa es... ¿Todo el que está en una iglesia evangélica es creyente? No, entonces tiene que usar la prudencia también, ¿verdad? No, es que viene a IBTF y va a Pacto de Gracia. ¿Todo el que va a IBPG, todo el que va a tu fortaleza, es verdadero creyente? ¿No? Los miembros pueden decirte si es un verdadero creyente. Los miembros de esa iglesia, el pastor de esa iglesia y los miembros de esa iglesia pueden decirte si es un verdadero creyente. Entonces, hay sabiduría en todo esto. Y yo creo que es una manera de cómo cuidamos a las doncellas de aquí. Dice, me he enamorado de un chico de otra iglesia. Ay, espera un ratito, déjame ir a hablar con el pastor de esa iglesia. Porque todo pastor conoce a sus ovejas. No, sí, ese es un chico que viene a nuestra iglesia. Sí. Pastor, ese chico es cristiano. Es un chico que viene de vez en cuando a la iglesia, pero no forma parte. Ah, ok, espérate, ya. O sea, hay sabiduría en esto, ¿no? Sí. Entonces, esto, por esto lo digo. ¿Todo el que está en una iglesia evangélica es creyente? No necesariamente. La obediencia a este mandato también requiere, por lo tanto, que los solteros cristianos evalúen la profesión cristiana de los solteros del sexo opuesto antes de enredarse con ellos en una relación romántica. ¿Están atendiendo jóvenes o se durmieron? Y ahí viene lo que me preguntaron. ¿Qué hay con las denominaciones cristianas? A manera de consejo te diría. ¿No hay alguien de tu misma línea doctrinal que te agrade? ¿Que tienes que estar buscando por otros lados? Entonces, es mi consejo que te daría. Te he hablado de esto, te he hablado de que hay hermanos piadosos en otras denominaciones, también esos otros hermanos piadosos en otras denominaciones, pero puede haber un conflicto contigo toda la vida por el tema doctrinal. Desde lo más sencillo, por ejemplo, ¿qué pasa si el chico en la iglesia, mira este caso, qué pasa si el chico de la otra iglesia que te gusta tiene a su pastora allá? Y el chico dice, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría? ¿Nos puede casar nuestra pastora? ¿Mi pastora? ¿Qué eres ahí? Bueno, la Biblia dice que no hay pastoras en el... ¿Qué? Y comienzas ahí. Mira, hay una manera de probar eso. Tú lo invitas a un culto, y si no viene más a las distintas invitaciones que tú le haces a esta iglesia, con eso te lo está diciendo todo. Pero, sí, o sea, hay que ver también qué está haciendo Dios también, me explico, porque Ruth dijo, tu pueblo será... mi pueblo y tu Dios será tu Dios. En este caso, oye, imagínate, tú invitas a una persona y dice, oye, no había, es una iglesia pentecostal, pero dice, oye, no había analizado ese texto de esa forma. Y después, la próxima vez que tú lo invitas por alguna circunstancia, viene y el pastor Goya habla fuertemente sobre el pastorado de una mujer. Tienes dos opciones ahí. O escudriña, o te dice, no, ¿sabes qué? No, ya no. ¿Me explico? Hay que... hay que ir viendo, pero acuérdate, lo más prudente, sí, mucho discernimiento, no es fácil, porque sí hay... Nosotros éramos de otra denominación, y por la gracia de Dios, Dios hizo algo en nosotros. Pero teníamos un corazón dispuesto a aprender. Teníamos un corazón dispuesto. Y eso es lo que hay que analizar en otra persona. Si es que tiene un corazón dispuesto a aprender. Esa es la parte. Porque nosotros también venimos de ese contexto. Sí, y hay que ir viendo muchos aspectos, pensando en que nosotros éramos así. Empezamos con una predicación y, wow, no lo había visto eso. Después con un libro, después una conferencia. O sea, Dios iba obrando en distintas fases con nosotros. Pero siempre había algo de por medio. Queremos obedecer a Dios y no al hombre. Lo que Dios diga, eso es. ¿Me explico? Pase lo que pase o consecuencia que pase. Entonces hay que ver si esa persona tiene ese deseo también. Pase lo que pase. No, yo quiero, tengo el deseo de conocer la Biblia y obedecer lo que Dios dice. Acuérdate, dice, no unáis a yugo desigual. No unáis a yugo desigual. O sea, y ahí está otro error que hay que corregir. Por ejemplo,
él es cristiano, él es, ella es cristiano, él es cristiano. Él no es. ¿Ya? Pero a ella le encanta ese chico. Entonces, como sabe la doctrina de yugo es igual, quiere hacer todo lo posible en un día, en una semana, meterle toda la doctrina cristiana reformada para que ahora sí él venga y se convierta. O sea, sus motivaciones es: lo voy a evangelizar. Entonces, pero porque verdaderamente es que me gusta, pero sé la doctrina de yugo es igual. ¿Por qué te complicas tanto en el tema? Entonces, no, ¿qué es lo más sabio que dice el Señor? No te unas a yugo desigual. No fuerces las cosas. Si todavía no es el tiempo, no es el tiempo, no lo fuerces. Y ese es el tema, que somos impacientes, ¿verdad? No fuerces. Dios te traerá una persona idónea. Ahora, dices, ¿cuándo? No lo sé. Para Dios, un día es como 1000 años. Espera. Ten paciencia. La restricción natural. El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra. Ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que estas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. Y vamos a leer ese pasaje, por favor, porque es bien interesante. Te puedes casar, me puedo casar con, y ayer analizábamos con mi esposa esto. Ahora Levítico capítulo 18. ¿Me puedo casar con mi hermanastra? ¿Sí? ¿Sí? En un minuto. Sí. Entonces la pregunta es, ¿se puede casar con un primo? Vamos a ver qué dice la escritura, vamos a ver qué dice. Levítico capítulo 18. Vamos a poner una traducción de pronto más amigable. Levítico, vamos a ver. Ya, ahora usted me va a ayudar. Esto va a ser interactivo. Vamos a hacer una lista en los grados de consanguinidad de este texto. Usted me va a ayudar ahí, ¿ya? Es una parte interactiva. Levítico 18, desde el 6. Ok, usted me va a ayudar. Vamos a anotar los grados de consanguinidad. Lo voy a poner aquí en la pizarra. Ok. Ok, vamos a ver desde el 6, ¿verdad? Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. Nunca. ¿Qué es nunca? Nunca. Nunca, jamás.
Ahora, la pregunta es, ¿qué es un pariente cercano? ¿Sí o no? La primera pregunta. Nunca deberás tener relaciones sexuales con un pariente cercano. ¿Qué significa un pariente cercano? No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu...
Entonces, ¿cuál es? Teniendo relaciones sexuales con padre. ¿Sí, no?
¿Sí? No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No deberás tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. Entonces estamos hablando de ahí, ¿de quién sería? La...
olvidando el español.
Ya, entonces, mil disculpas. Ella es tu madre. ¿Dónde vamos? ¿El 7? A ver, no tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre. Está claro que no puede haber más de una esposa, ¿sí o no? Porque eso deshonraría a tu padre. Muchos de estos mandatos Dios los deja establecidos porque el pueblo de Israel le encantaba seguir las costumbres paganas de alrededor. Los pueblos paganos de alrededor hacían esto. Y por eso es que Dios lo dejaba bien estipulado. No hagas eso. Entonces, esto eran muchas costumbres de los pueblos paganos. No tengas relaciones con ninguna de las esposas porque eso deshonra a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu
hermana. ¿Qué más? Media. O conocido también con hermanastra, ¿cómo sería? Sí. Hermanastra. Ahí vamos, ¿sí?
¿Qué más? No tengas relaciones con tu hermana o media hermana, ya sé. ¿Son cosas distintas? ¿Me ayudan, por favor, ahí? Bueno. Entonces, aquí es media hermana. Ya, okay. ¿Estamos bien? Ya sea la hija de tu padre o de tu madre, ya sea que haya nacido en tu familia o en otra. ¿Cómo es la cosa? ¿Sería hermanastra? Media hermana. Ahí vamos. No tengas relaciones sexuales con tu... ¿Qué más?
Nieta.
¿Qué más? Sea ella la hija de tu hijo o la hija de tu hija.
Aquí también hay más cosas, ¿no? No lo voy a escribir, pero atiéndalo. Sea ella la hija de tu hijo o de tu hija. Porque eso sería deshonrarte a ti mismo.
No tengas relaciones sexuales con la hija de la mujer... De una mujer que se case con tu padre porque ella es tu hermana. ¿En otro nombre cómo sería esto?
Esta es hermana. Esta es hermana. Esta es hermana. Arriba es cuando el hombre tiene hijos por afuera.
Hijos por afuera.
Sigue siendo
media hermana. Media hermana, entonces. Si no pega aquí, la cogemos por acá. Eso es lo bueno, ¿sí? Por el uno o por el otro lado. Sí o no, nos coge por ahí, por abajo, por arriba, nos coge. No nos salvamos. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. ¿Ya está? ¿Ahí mismo está? ¿O le agregamos? Ok. No tengas relaciones sexuales con tu tía.
¿Tía?
La hermana de tu madre, pues es una pariente cercana de tu madre. ¿Tía por parte de? ¿Ah? No lo he chequeado. ¿Sí? No deshonres a tu tío, al hermano de tu padre, tener relaciones sexuales con su esposa, pues ella es tu tía. O sea, aquí la es deshonrar a. Entonces, tío o tía, ahí entra todo eso, ¿no? No tengas relaciones sexuales con tu. Era. Es la esposa de tu hijo, de modo que no debe tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con tu
cuña.
No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. ¿Dónde me fui? Ahí. Vamos al 17. No tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija, y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos y esto sería un acto perverso. ¿De qué relaciones estamos hablando ahí? O sea, es un. ¿Y por qué es un acto perverso? Porque se está metiendo con. No solamente con una, ya comienza a. Pariente, a ir a otras esferas de aquí mismo, ¿no? Es más o menos la idea. Mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana ni tengas relaciones sexuales con ellas porque serán rivales. ¿En la vida de quién sucedió esto? De los patriarcas. Jacob. Había rivalidad entre las dos hermanas. Aquí está. Mientras viva tu esposa, no te cases con tu hermana, con su hermana, ni tengas relaciones sexuales con ella porque serán rivales. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de impureza menstrual. Atender esto también, ¿no? No te contamines a ti mismo al tener relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. ¿Eso rompe qué mandamiento? Ya aquí ya salimos, ¿no? Ya salimos de la esfera de familia y nos vamos, y ahí ya rompes la esfera, ya te vas por el lado del adulterio, de codiciar la mujer de tu prójimo. Muy bien. Nadie puede casarse dentro de los grados de consanguinidad y afinidad prohibidos en la palabra de Dios. Levítico 18, del 6 a 18, tiene validez continua. ¿Qué pasó en 1 Corintios 5:1? ¿Qué pasó? En 1 Corintios 5:1, ¿qué pasó? No, hermanastra. Un miembro de la iglesia tenía relaciones sexuales con su madrastra. Entonces está vigente esto. Muchos dirán, no, pero esto es la ley para el pueblo de Israel. Pero está el mismo principio y los mismos mandatos están vigentes por 1 Corintios 5. ¿Sí? En este texto bíblico se enseña que nadie debe casarse con sus parientes de sangre ni unirse en matrimonio dentro de cierto grado. Y aquí esto me explotó la cabeza, ¿por qué? Y por eso le puse a escudriñar. Todo aquel que sea más cercano a lo que es un primo, hermano, está prohibido. La Biblia no prohíbe el matrimonio con primos, hermanos y los más alejados. La Biblia no prohíbe. ¿En qué momento? Ojo, por eso le puse escudriñar. O sea, si te das cuenta, en Levítico, mira las esferas que hay. ¿En qué momento nos dice primos? ¿Nos dice primos? No. Por eso este es un comentario que yo le puse escudriñar y es bueno para escudriñar. Todo aquel que sea más cercano a lo que es un primo hermano está prohibido. No entiendo bien esa parte. La Biblia no prohíbe el matrimonio con primos hermanos y los más alejados. ¿Pueden? ¿Entienden esa parte? El doctor Sam Waldron viene en agosto. Le voy a preguntar esta parte. Sí, pero sin embargo, el tema es que estos son los que menciona. A ver, ¿dónde entra un primo? ¿Dónde entra un primo? En lo que Dios ha estipulado. Claro. Todo aquel que sea más cercano a lo que es un primo hermano está prohibido. Entonces los hijos serían los hijos del tío, los primos. La Biblia no prohíbe el matrimonio con primos hermanos. ¿Dónde es? ¿Cuándo es un primo hermano? No siempre es así. Bien. ¿Qué es lo importante? Señores.
Espíritu de Berea. Hay que dejar las escrituras. Sí. En Levítico 18:6 dice: ningún varón se llega a la tienda próxima a alguna. Yo creo que ahí encerraría
en 18:6. Es que el tema, al parecer, en ese texto es la introducción, pero comienza a detallar cuáles son los parientes cercanos. Podría ser también tomado así. Si lo tomas ahí, es general. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3 dice: y es necesario que el obispo sea irreprensible. Tú te quedas ahí, bueno, ¿y qué significa irreprensible? Y lees el siguiente versículo y dice: marido de una sola mujer, bla, 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 bla. Entonces yo entiendo que ser irreprensible es todo lo que me está diciendo abajo. Ahora, muy bien, te lo dejo como tarea porque no todo te lo voy a dar yo. Entonces, si te das cuenta, Espíritu de Berea, ¿qué sigue? Vayan a estudiar las escrituras. En Levítico nos dice los parientes cercanos. ¿Cuáles son los parientes cercanos? Y hemos hecho un listado. ¿Siguiente?
El otro hermano se puede haber equivocado,
como también nosotros podemos equivocarnos. Es que el tema, muy bien, un grado de consanguinidad, pero la misma escritura te está diciendo los grados de consanguinidad. ¿Sí te das cuenta? Te lo está diciendo. El tema es escudriñarlo, porque si te das cuenta, hicimos un listado de los grados de consanguinidad. Y a mí me salta la inquietud, ¿dónde están los primos? ¿Me explico? Sí.
Y en Levítico 18, 18, con lo que se lee adelante, cuando dice que no tomará la mujer de... No tomará conjuntamente con su hermana, pero dice mientras viva.
Y si muere.
Si ¿Sí te das cuenta? Ahí dice, claro, pero te dice la escritura, ¿por qué no lo debe hacer en vida? Porque va a haber rivalidad. ¿Sí te das cuenta? No, el pastor no va a ayudar en ese tema. Se le lanzamos el tema de los primos. Es complicado este tema, ¿no? Bien, vamos a quedarnos ahí. Estudiando la escritura toda esta semana por el tema, la pregunta, ¿se puede casar entre primos? Escudriñe y con versículos bíblicos en mano. Aquí no es lo que a mí me parece, ni lo que yo creo, lo que yo pienso, aquí es lo que dice la escritura. Sí. ¿Usted escuchó el audio que mandé de ver? Ahí lo explica. Ahí está la explicación. El Señor estaba predicando en un contexto judío. Y Pablo estaba predicando. Entonces, acuérdate, Pablo está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, es palabra de Dios.